Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Tamaimo. Se reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y vamos a comenzar con la habitual ronda de saludos. Pasamos a saludar a Samuel Pulido, también aquí en Bruselas. Samuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y en Madrid, nos vamos ahora a Madrid, tenemos a Josemi Martín. Josemi, muy buenas tardes.
Hola, un saludo a los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Pues muy bien, por aquí, pues en el programa número 101, ya hemos grabado 100 programas de Tamaimos, y si contamos además los programas conjuntos de Canarias Posible y Canarias Nación, pues ya este sería el podcast número 116, pero digo, formalmente es el 101, ya tenemos nuestra pequeña historia, ya podemos contar alguna historia a los nietos y decirles, pues así vestíamos en el podcast número 2 y ese tipo de cosas.
Pues mira, lo que estás diciendo, Agustín, es bastante, bastante importante, porque no es por nosotros tampoco ahora echarnos flores que no merecemos, sino porque uno de los problemas de los proyectos en Canarias es muchas veces su falta de continuidad, y que muchas veces grandes ideas que se ocurren por ahí a la gente comentando y demás y eso se ponen en práctica inmediatamente, ¿no? De esta manera impulsiva que tenemos a veces de ser los canarios, ¿no? Pero después ideas que se mantengan y se sostengan en el tiempo y demás, esas ya son menos. Y ojalá algún día podamos decir que Tamaimo lleva años, ¿no? Como otros proyectos en Canarias, y se me ocurre, bien me sabe, pero bien, también el programa Tenderete mismo, llevan años también, ¿no? Porque eso creo que es un valor para nuestra gente y nuestra tierra, ¿no?
Pues sí, bueno, nuestra pequeña historia tenemos ya como Tamaimo 2 años, ya digo, más de 100 podcasts grabados ya, además no hemos parado de crecer. Tamaimo, recordarán, nació como producto de la colaboración, o más bien de la fusión, de los blogs Canarias Posible y Canarias Nación. El podcast conjunto fue, digamos, el preludio, el preámbulo de lo que luego fue el podcast Tamaimo. Y ahora además contamos con la colaboración de Samuel, del Blog Quilombo. Samuel, sí. ¿Cómo estás viviendo tú esta experiencia de tamaimar cada semana?
Tamaimar, pues tamaimeando, o tamaimando mejor. No, muy bien, esto ha sido una oportunidad fantástica de poder, pues, compartir un rato cada semana con ustedes. Y bueno, meterme un poco en la realidad canaria, ¿no? El hecho de la distancia, y aquí somos todos canarios un poco de la distancia y de la diáspora, pero con el corazón cercano a Canarias, pues me parece esto una bonita oportunidad para volver a tomar contacto y tratar la realidad de la tierra, ¿no?
Pues muy bien, pues nosotros vamos a intentar seguir haciéndoles llegar todas estas cuestiones de las que les acaba de hablar Samuel, y con la continuidad, tan importante de la que hablabas tú, Josemi, también. Yo quiero recordar simplemente que el podcast Canarias Posible, Canarias Nación, el último, fue el 17 de octubre de 2008. El 17 de octubre de 2008 fue el último podcast conjunto que hicimos, y a partir de ahí, en octubre de 2008, ya comenzó Tamaimo, el podcast Tamaimo. Y el primer podcast, pues lo voy a buscar rápidamente, porque esto no es un tema que tuviéramos preparado, pues fue el 8 de mayo de 2008. El primer podcast Canarias Posible fue el 8 de mayo de 2008. O sea que esto es una aventura desde que comienza en mayo de 2008, termina su primera fase en octubre del mismo año, y desde entonces estamos haciendo el podcast Tamaimo. Y aquí estamos y seguimos. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar ya con los temas que teníamos preparados en el guión. Comenzando por CanariLeaks. CanariLeaks ya ha comenzado con su primera publicación. Y primera publicación que tiene que ver con los vídeos de la declaración de Miguel Cerolo. Sí. Pues en torno o con motivo del caso de las Teresitas. Sí. Bueno, pues si les parece, podríamos hacer una primera valoración. ¿Qué les parece CanariLeaks? ¿Les ha sorprendido? ¿Les parece que efectivamente está haciendo llegar información desconocida? Como una primera impresión, Josemi, ¿qué te parece todo esto de CanariLeaks?
Hombre, me pasa un poco como lo de Wikileaks, ¿no? Que durante muchísimo tiempo todos decíamos, bueno, es que esto ya lo sabíamos, o como mínimo lo intuíamos. Eran cosas que, bueno, en fin, que las grandes potencias internacionales se pusieron de acuerdo para fabricar una tramoya y entrar en Irak, de la misma manera que están entrando ahora en Libia, por cierto. Bueno, todo eso lo sabíamos, lo intuíamos, lo sospechábamos, o cuestiones como que las Islas Canarias iban a ser utilizadas por la OTAN como base de expansión en el África Occidental y demás, ¿no? Y esto que acaba de publicar Canary Leaks, pues bueno, de alguna manera pues también lo sabíamos y lo intuíamos, ¿no? Aquí lo que ha habido es una filtración de las declaraciones de los principales, no son imputados, encausados tampoco, bueno, en fin, vamos a decir los protagonistas de la Fer, las Teresitas, en sus declaraciones y demás, y buena parte de lo que allí se ve ya lo sabíamos o lo intuíamos, pero siempre tiene importancia, la verdad, ver a declarar a gente como Miguel Cerolo, por ejemplo, verlo declarando y ver el tipo de respuestas que da, eso yo creo que siempre es interesante. Y lo que es desde el punto de vista, creo yo, que es lo que no más nos debiera interesar de la sociedad civil canaria, el que pueda existir algo como Canary Leaks, que sirva de caja de resonancia, de chanchullos, follones, posibles dimes y diretes, cuestiones que los medios de comunicación tradicionales normalmente no se van a atrever a sacar, no se van a atrever a abordar, pues bueno, me parece un factor de enriquecimiento, diría yo, que yo estoy dispuesto a valorar en la medida de su interés, ¿no?
¿Samuel?
Sí, no, un poco lo que la línea de lo que dice Josemi, lo que ha aportado Canary Leaks o lo que ha publicado son declaraciones de, bueno, de quien sí que era imputado, Miguel Cerolo ha sido imputado por el caso de las Teresitas. Y es un momento de la audiencia pública en el juicio, es el DVD con el que se suelen grabar los juicios en el juzgado que tuvo lugar estas declaraciones. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que él comenta no es nada que no se supiera ya, puesto que todo esto figura en el fallo, en las actas del juzgado y en el fallo que se emitió en su momento. Entonces, bueno, pero permite eso sí ver a Cerolo en una posición diferente, ¿no? No desde el poder que permite un poco dar lecciones a los demás, sino un poco desde una posición muy diferente, ¿no? Y eso es verdad que en Canarias pues puede tener también su pues bueno, una sana consecuencia democrática, ¿no? Ver a los poderosos de esta manera, ¿no?
Si les parece, vamos a escuchar precisamente algunos segundos de esta declaración de Miguel Cerolo, que aparece, pues, como digo, en la página Canary Leaks, que pueden ustedes consultar a través de Internet, y luego seguimos comentando.
De lo que me dicen los técnicos a mí, como le digo a posteriori, porque como usted verá, esto todo yo antes no tenía ni la más remota idea, por lo que deduzco de lo que me ponen, es que antes del 88 ya había ahí parcelas que eran de uso residencial.
¿Y en el 88 se cambiaron?
Y deduzco, yo no lo sé, yo deduzco que no, pero que en cualquier caso me parece que tampoco tiene mucha influencia, porque el que sea turístico o que sea residencial, tal y como está la normativa en Canarias, tampoco creo que le afecte mucho.
¿Y entonces por qué se cambió? ¿Por qué se cambió? Y según los técnicos se podía hacer y según usted no le afectaba, ¿por qué se cambió?
Porque el ayuntamiento cuando compra las 11 parcelas lo primero que hace es quitar las parcelas de la playa, desclasificarlas.
Estoy hablando de la zona de los valles, ¿eh? ¿Por qué se cambió el uso?
Pues mire, eso será de criterios urbanísticos que no sé si en este caso concreto son de convenio, si no son de convenio, si son provocados por la COTMAC o no la COTMAC.
Pues ahí escuchaban ustedes una parte de la grabación, del resumen de la grabación, porque el total de la declaración es bastante más larga, tiene un resumen de aproximadamente 30 minutos en dos vídeos, y todo esto, como digo, pueden escucharlo ustedes en la primera publicación que aparece en la página de Canary Leaks. Señores, una cosa que aparece repetidamente en los comentarios de los lectores o los visitantes que se han pasado por la página, pues bueno, pues son felicitaciones para Canary Leaks y también para medios de comunicación como Canarias Ahora y El Digital de Canarias. Y esto no es así por casualidad, porque algunos incluso van más allá y dicen, no como los demás medios de comunicación tradicionales que no han publicado este vídeo. Y bueno, incluso aparecen referencias explícitas a periódicos como el periódico El Día o el periódico Diario de Aviso. ¿Creen ustedes que efectivamente ha habido medios de comunicación que deliberadamente no han publicado este vídeo?
Bueno, pues por supuesto, vamos, esto no está al margen de... yo creo que no puede estar en discusión, es un hecho, y el que lo quiera comprobar que vea las hemerotecas. Por ejemplo, Canarias Ahora sí lo publicó de manera destacada en su portada, pero yo, desde luego, los periódicos de Tenerife juraría que no, y no me voy a pronunciar sobre los de Gran Canaria porque no lo recuerdo, sinceramente. Pero yo creo que esto va a ser ya es una tónica habitual, digamos, del periodismo canario, y la llegada de Canary Leaks, desde mi punto de vista, lo único que puedo hacer es subrayar más esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo, ningún medio de comunicación, es cierto que lo sacó, por lo menos en la versión online, salvo Canarias Ahora y El Digital, lo cual tampoco, como dice José, me debería sorprender. Pero bien es cierto que tampoco es que hubiera demasiada noticia, o sea, la noticia en sí es la filtración, y a lo mejor la imagen, ¿no? Ver la imagen de Cerolo en esta situación y las declaraciones que él hace, pero es que cuanto contenido no había demasiada noticia en sí mismo. Pero sí, esto en cualquier otro lado hubiera dado lugar a una presencia en los medios, claro, por el mero hecho de que una iniciativa ciudadana haya, por lo menos, puesto en la red, puesto al dominio público este tipo de imágenes, ¿no?
Pues señores, hablando de filtraciones, recordarán ustedes que hace algunas semanas publicaba varias entradas en nuestro blog Iván Suomi sobre el tren de Tenerife, el tren magnético de Tenerife. Pues sería imperdonable si no nombrara yo y a Iván Suomi, primero para decirles por qué no está con nosotros, y es porque está en Alemania y no puede pues participar en la grabación.
Está investigando.
Efectivamente, a mí no me ha dicho nada, porque esto debe ser también secreto como lo de Canary Leaks, pero a mí no me extrañaría que nos llegara algunas filtraciones de Alemania gracias a Iván Suomi, que es único a la hora de buscar fuentes, tanto en el mundo de los ferrocarriles como en el mundo de la música, y que nos venga con alguna novedad desde Alemania. Pero también sería imperdonable si no lo nombrara, porque Iván Suomi es uno de los padres fundadores de este podcast. Así que, bueno, por supuesto que también, aunque él no pueda estar con nosotros hoy, pues felicitarlo por los primeros 100 programas de Tamaimos, ¿no? Estará con nosotros ya a partir de la próxima semana. No sé si quieren comentar algo más sobre Canary Leaks o pasamos ya al siguiente tema.
¿Hay noticia de cuál puede ser la próxima o cuándo va a salir la próxima entrega o no? ¿O esto va a ser una sorpresa constante?
Yo creo que más bien lo segundo, José, yo no tengo noticias.
Yo creo que no está anunciado, ¿eh? Normalmente esto se puede seguir en el Twitter de Canary Leaks, que normalmente es cuando van diciendo tal día, mañana a las 12 colgamos el vídeo y cosas así, ¿no? Un poco en la línea de lo que hace Wikileaks. Uh-huh. Pero no, creo que no han anunciado nada más. El problema que tiene Canary Leaks con esto es que si quiere sacar algo con más sustancia, si algo novedoso, esto ya es más complicado. Esto supone que alguien desde, bueno, alguna administración, etcétera, pues envíe, remita documentación, por ejemplo, o información en la que aparezca, por ejemplo, el tema de corrupción urbanística, ¿no? Esto es más complicado siempre.
Pues sí, iremos viendo en función de cómo lo anuncien ellos, porque entre otras cosas todo esto sí no deja de ser una incógnita, cómo va a funcionar Canary Leaks por diferentes motivos. Supongo que entre otras cosas porque el propio funcionamiento de una página de este tipo no puede ser demasiado transparente, pero tampoco sabemos muy bien. Esto es muy nuevo, está comenzando e iremos viendo la periodicidad, la calidad, la cantidad, todo esto ahora mismo no son más que pues casi que adivinanzas, ¿no? Que estamos intentando lanzar al aire. No me gustaría que termináramos esta primera parte del programa del día de hoy sin recordarles algo, y tiene que ver con una presentación que se realizó hace algunas semanas aquí en Bruselas. Me refiero a la presentación oficial de la página elcloquido.com. Como saben ustedes, el Cloquido es una página con la que colaboramos habitualmente. Pueden ustedes escuchar las cápsulas del Cloquido en nuestro programa cada semana, por ejemplo. Pero es que además el Cloquido tiene muchísimas otras cosas, no solamente las cápsulas. Tiene la fonoteca en su conjunto con Sonidos de la Naturaleza, Canaria Social, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se presentó aquí en Bruselas hace algunas semanas. Pues esta charla de presentación pueden ustedes escucharla ahora y verla también en internet. Pues simplemente ponen ustedes el Cloquido en YouTube y ahí podrán ver la presentación completa de la página el Cloquido en Bruselas. Josemi, corrígeme si me equivoco, ¿hay alguna, está prevista la presentación en Madrid también próximamente?
Sí, efectivamente, el próximo viernes 25 de marzo a las 8 de la tarde-noche. Se va a presentar el proyecto El Cloquido efectivamente en la sede del Espacio Canarias, que tiene su sede, valga la redundancia, en la calle Alcalá 91, y a la que, bueno, invitamos a todos a asistir. No sé si, no, este podcast no se va a emitir
Efectivamente, ya eso te iba a comentar, cuando se emita este podcast, que será dentro de una semana, pues ya habrá tenido lugar la presentación. Lo que sí nos podrías comentar en el siguiente podcast es cómo ha ido la presentación.
Por supuesto, ojalá vaya, estoy seguro de que sí, tan bien como la de Bruselas, de gente, de ánimo, de contenido, de todo, ¿no?
Pues esto era, sí, efectivamente, venía Sergio aquí con muchísimas ganas, Sergio Gómez Brito. Y tuvo, bueno, hoy mismo me encontraba con una de las, una profesional que trabaja aquí en la Comisión Europea, de Rumanía ella, y me comentaba que se había quedado encantada con la presentación del Cloquido, ¿no? Hablo así de memoria, pero aparte de canarios allí, pues había asistentes procedentes pues de países como Chequia, Zambia, Malí, Bulgaria, Rumanía. Bueno, pues es que despertó mucha expectación efectivamente la presentación de Sergio aquí en Bruselas y fue todo un éxito. Pues, ¿qué les podemos decir? Que visiten el Cloquido, que además no se arrepentirán porque se actualiza un par de veces por semana y no es solamente una joya para los que vivimos fuera de Canarias, sino que estoy seguro que también será una sorpresa en el sentido más positivo de la palabra y del término para quienes viven en Canarias. Señores, si les parece, vamos a hacer el primer alto en el camino, en el programa del día de hoy, y seguimos adelante con actualidad política. Pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy. Recuerden que pueden escucharnos en la revista cultural bienmesabe.org. También pueden escucharnos en el blog Quilombo, de Samuel Pulido. Y en las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla, Canarias Ahora, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Si lo desean, también pueden seguirnos a través de nuestro canal iVox, así como también a través de Facebook. Como no, los estaremos esperando también a ustedes, así como a sus comentarios, en nuestra página tamaimos.com. Vamos a hacer también ahora un poquito de reflexión, vamos a escuchar la biblioteca de Tamaimos como cada semana y seguimos adelante.
Hoy en la biblioteca de Tamaimos les queremos recomendar una obra escrita por el filólogo y periodista alemán Carlos Müller, titulada Las Islas Canarias, viaje en el tiempo. Se trata de una obra histórica que hace una semblanza de la historia de Canarias desde sus primeras apariciones en la historia antigua hasta el presente. Pero se trata de un libro muy especial, entre otras cosas, porque está escrito en lengua original alemana y que todavía no ha sido traducido. Sin embargo, nos ha parecido interesante recomendarlo porque es un libro con un tono verdaderamente muy, muy especial. La filóloga Renata Springer le dedicó un artículo a este libro, artículo publicado en la revista digital Bien Me Sabe. Paso a leerles algunos extractos de ese artículo para que vean por qué es tan interesante esta obra. Dice Renata Springer: aunque podría parecer un libro más sobre las Islas Canarias, este sin embargo merece el calificativo de ser absolutamente excepcional, en razón a que fue guiado por una cultura práctica y vivencial, esa que solamente logran alcanzar los que han conocido una tierra desde dentro. Leemos en sus páginas las vicisitudes, por ejemplo, entre otras vicisitudes históricas, de un fracasado Sir Francis Drake, que fue incapaz de poner un solo pie en tierra canaria. También se hacen pinceladas a otros protagonistas, quizás secundarios, pero también retratados con el mismo tono audaz y con idéntico rango de valor. La figura del escurridizo corredera, por ejemplo, figura legendaria de la historia canaria, escondido de la Guardia Civil mientras recibía apoyo por parte de la población, que mostraban de este modo su rechazo al cuerpo represor. La sentencia de Carlos Müller de que los monocultivos son ejemplo clásico del llamado capitalismo periférico, expresado con términos menos eruditos, simple economía colonial, pues puede sonar atrevida, pero con ella seguimos un análisis que, más que reseñar las cuantías de capital ingresado o acumulado, denuncia las grandes explotaciones agrícolas, consecuencia de ciertas políticas económicas, situándose él mismo al lado de la población y contando de qué manera fueron empujados a emigrar a América en peligrosas travesías los esclavos blancos o boat people canarios. Son estos relatos que hacen historia y que ensamblan una tras otra, ensambladas unas a otras, perdón, nos lleva a complacer una visión particular que se aleja a su vez mucho de las guías turísticas, así como de compendios y tratados históricos tradicionales. Así pues, se trata de la obra Las Islas Canarias, viaje en el tiempo, del filólogo y periodista alemán Carlos Müller.
Cada semana procuramos acercarle un libro que para nosotros ha sido pues de especial interés y compartirlo con ustedes. Continuamos con el programa. Actualidad política. Las elecciones se acercan. No queremos convertir este programa, ni mucho menos, en un monográfico de elecciones, pero sí que vamos a hablar un poquito también de lo que está, o de las últimas evoluciones. Hay varias cuestiones que podríamos comentar. Si les parece, podríamos comenzar por la Isla del Hierro, por la renovación en la agrupación Herreña Independiente. Y es que da un paso atrás, se retira un histórico de la política canaria. Tomás Padrón pues da paso a Belén Allende, que encabezará la lista de AHI para el Cabildo. Tomás Padrón, si comparamos su edad con la de Jerónimo Saavedra, es un pollillo. Yo no termino de entender por qué se retira. ¿Ustedes cómo lo ven?
Hombre, es que esto es lo normal. Es una persona que llega ya a los 65, 66 años y demás, pues bueno, clausura una etapa de su vida y empieza otra diferente, ¿no? Y se entiende que en esa nueva etapa en su vida, pues no va a estar en la primera línea, en lo profesional o en la representación política y demás, ¿no? Entonces, la verdad que lo que ha hecho este hombre, Padrón, pues es, en fin, Tomás Padrón, lo que debieran hacer o debieran haber hecho bastantes destacados representantes de la clase política en Canarias. Entonces, a mí es una figura que me resulta, bueno, vamos a decir, interesante para sobre la que hablar. Es una persona que está en primera línea de la política canaria desde prácticamente la Junta de las Cañadas. Bueno, para algunos puede ser un cacique, para otros puede ser una especie de padrecito a lo estilo novela realista rusa, ¿no? Novela del 19, pero yo personalmente no le conozco a él en concreto ningún escándalo de corruptela, de decir que este tipo haya estado imputado por nada o se haya llevado nada de dinero, ni, en fin, historias de estas. A lo mejor ahora los oyentes nos dicen, sí, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? Pues no sé. Bueno, en fin, no lo sé con exactitud, pero yo no lo recuerdo. Y es una persona que, bueno, ha pasado por la política, ha sido durante 28 años el presidente del Cabildo del Hierro, ahora se va y, bueno, deja a Belén Allende como sucesora, una mujer ya experimentada, que ha sido mucho tiempo parlamentaria, y veremos cómo le va a HI en las próximas elecciones, aunque todos los sondeos coinciden en que HI, Coalición Canaria, arrasa en el Hierro, digamos.
¿Samuel?
Sí, no, claro, por lo menos visto desde fuera, desde las islas como Tenerife o incluso de mares o como nosotros, sí, a mí me da la sensación de que ha sido una especie de gobierno tranquilo el que siempre ha querido llevar a cabo Tomás Padrón, y ha querido también llevar a cabo una sucesión tranquila, ¿no? Al nombrar, me imagino, ya de antemano una sucesora, evita a lo mejor los problemas que están produciéndose en otros partidos políticos en las islas, en estos temas. No sé si es muy democrática la manera en que se ha hecho, pero bueno, los partidos políticos también son los que son. O sea,
Bueno.
a la hora de, me refiero, a la hora de nombrar a la sucesora, no sé si ha sido
Sí.
directamente él el que la ha nombrado, la que la ha nombrado o cómo es.
Bueno, según aparece en la noticia, yo estoy viendo ahora la edición edición digital del periódico El Día del viernes 25 de febrero. Pues aquí aparece que han sido los órganos de AHI quienes han nombrado a la sucesora, en este caso de Tomás Padrón.
Ah,
Sí,
bueno, pues
lo que pasa es que,
entonces.
bueno, en fin, si ya en los partidos políticos funciona la dedocracia, partidos políticos, digamos, de más nutridos, más grandes
Más
y demás,
grandes,
con más
claro.
gente, pues en un partido político pequeñito como es AHI, en una sociedad bastante
Sí,
pequeña, digamos,
¿no?
como es la del Hierro y
Y con
demás.
el peso político que tiene Padrón, pues claro.
Exacto, pues yo me imagino que, bueno, habrá sido una decisión tomada in pectore y después ratificada por los órganos, ¿no? O sea que hay que conocer también el Hierro, ¿no? Y la cultura política propia particular del Hierro, que es una isla tradicional en el buen sentido de la palabra, sobre todo, ¿no? Que bueno, esto puede tener también a veces algún aspecto negativo. Y después también es el carácter del herreño, no le gustan los follones, no le gustan los sobresaltos, le gusta la vida tranquila, el progresar de un modo tranquilo y demás, ¿no? Ahora que no le toquen a su isla, porque ahí sí es verdad que el herreño, que es lo que tendríamos que hacer el resto de los canarios, se levanta como nadie, ¿no? Y bueno, ahí están, que ellos solitos, con la ayuda del resto de los canarios también, pero sobre todo ellos solitos han logrado detener proyectos como primero el radar militar en el Pico de Malpaso, después la lanzadera de nanosatélites en la olla de Tecorón, o sea que, bueno, la verdad que son una isla combativa, ¿no? Y en las dos batallas ha estado este hombre del lado de la gente, claro. Uno puede decir, sí, claro, porque primero la gente se mosquea y se protesta y demás y tal, y después él se apunta. Bueno,
Bueno,
nada
pero
parecido, nada, nada, nada muy diferente a lo que hacen tantos y tantos políticos en otros lados, ¿no?
bueno, esto está bien que se haya apuntado por lo menos del lado de la gente, no al revés.
Sí,
Como
otros
o
se
sea, eso
apuntan de otros
ya es algo.
lados, claro. Sí.
Sí.
Bueno, y tampoco olvidemos que no es un hecho tan habitual que una mujer lidere un partido o lidere la candidatura más importante de un partido en Canarias. O sea que no hagamos de esto tampoco un fin en sí mismo, pero yo creo que es algo que a mí por lo menos me gustaría también resaltar, ¿no? Que todavía en lo que es la participación pública de la mujer en Canarias no es la misma que la del hombre. No hay más que ver, y lo hemos comentado una vez, señores. Yo no sé cómo será la estadística particular que tú habrás hecho, Samuel, en Quilombo, pero nosotros hemos hecho la nuestra. En Tamaimo y vemos que efectivamente el número de lectores hombres y el número de comentaristas hombres es mayor que el número de comentaristas o de lectoras mujeres. O sea que por algún motivo en la sociedad canaria se sigue considerando que hay determinados roles que todavía le siguen son más apropiados para el hombre, como puede ser la actividad política o la actividad pública o la participación pública. Entonces el hecho de que Belén Allende, mujer, sea quien vaya a encabezar la lista del Cabildo. Que no olvidemos que si saliera elegida sería la primera presidenta del Cabildo en la historia del Hierro, pues me parece que también hay que resaltarlo, ¿no? Porque, bueno, no, no, no porque Barack Obama sea presidente en Estados Unidos, todos los afroamericanos viven bien, pero sí que es verdad que a veces hay determinados símbolos que ayudan a hacer avanzar también determinadas causas, ¿no?
Y
Es decir.
ahora al hilo de lo que acabas de comentar, otras presidenta del cabildo, de algún otro cabildo ha habido así
En
yo
La
creo que
Palma, en La Palma
de La
está
Palma.
Guadalupe Mates,
Ah,
juraría que se llama, sí. Sí, en La Palma. Es, de hecho, la presidenta. No, yo en Gran Canaria tuvimos a María Eugenia Márquez también, ¿no?
La verdad, exactamente, efectivamente.
En Lanzarote también ha habido presidenta del Cabildo, no recuerdo ahora su nombre, la verdad, pero sé que ha habido presidenta del Cabildo. O sea que sí que ha habido en otras islas. En el Hierro parece ser que no, por lo que veo en esta noticia del día, que sería la primera. Bueno,
Guadalupe
pues yo.
González Estaño, perdón. La presidenta del Cabildo de La Palma, González Estaño, sí.
González Estaño se llama ella. Bueno, pues efectivamente yo creo que esto es positivo, ¿no? Que el papel de la mujer, el papel público de la mujer en Canarias sea cada vez más representativo y que de esta manera pues se anime a más y más mujeres a participar no solamente en la actividad política, sino en la actividad pública, en la construcción de la sociedad en general. En el Hierro hay renovación. Yo no sé lo que pasó en Gran Canaria porque está Olarte, está Bravo de Laguna, está Saavedra. No quiero sacar la media de edad porque, en fin, creo que no saldrían muy bien parados, pero creo que no han seguido precisamente la misma filosofía que Tomás Padrón de la Isla del Hierro. Señores, si les parece, vamos a comentar también algunas jugadas electorales o preelectorales, en este caso en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Si les parece, comenzamos por Tenerife, que queda más cerca del Hierro, y de ahí pasamos a Lanzarote. Si se puede, Alternativa Ciudadana. Parece que hay un pacto formal ya para formar una coalición de cara a las elecciones de mayo. Se trataría de la Alternativa Ciudadana Si Se Puede, así es como la van a llamar, Alternativa Ciudadana Si Se Puede, es decir...
En la parte de Lanzarote, en Lanzarote quiere decir.
No, Alternativa Ciudadana Si Se Puede es como se llamara en Canarias, en su conjunto.
Ah, vale.
Alternativa Ciudadana 25 de mayo en Lanzarote, Si Se Puede en Tenerife, y como a nivel autonómico se van a presentar como Alternativa Ciudadana Si Se Puede. Uh-huh. Todo esto con, en fin, ya conocen ustedes, pues hablábamos de esto la semana pasada precisamente, de las barreras electorales que hay en Canarias, que son bastante altas, ¿no? Sobre todo las insulares. Bueno, pues parece ser que Alternativa Ciudadana 25 de mayo, cuya actividad yo no conozco demasiado, pues se ha destacado también por una por estar en, al igual que Si Se Puede en Tenerife, por una actividad de base muy fuerte. Josemi nos comentaba fuera de antena que parece que hay ex militantes de Izquierda Unida o parte de la base de Izquierda Unida que comenzó o que impulsó esta iniciativa en sus comienzos.
Sí, bueno, es un... Alternativa Ciudadana nace de la protesta ecologista en la isla de Lanzarote. Y es un partido que... Bueno, la referencia hasta 25 de mayo es una fecha en la que hubo una manifestación de 17.000 personas, creo que fueron, en Lanzarote, en contra de los desmanes urbanísticos, las ilegalidades flagrantes de los hoteles y demás, ¿no? Bueno, en aquella época había diversos frentes abiertos, también estaba el asunto de, bueno, Playa Blanca, el tema este del radar que querían poner en la montaña de Montaña Blanca y después en Guardilama, después también estaba el asunto de la desviación de la variante de Guatiza o Tinajo, ahí me pierdo un poco. Bueno, en cualquier caso había muchísimos frentes ecologistas abiertos y eso de la mano sobre todo de la gente del Guincho, la organización ecologista El Guincho, fue creando un caldo de cultivo que desembocó primero en esta manifestación el 25 de mayo y después en una fuerza política, una organización de estas de nuevo cuño, de ideología ciudadanista, defensora del territorio, soberanista y demás, ¿no? En la que confluyeron muy diversos sectores y entre ellos un componente muy importante de la gente joven que se iba incorporando a la protesta social y ecologista en la isla de Lanzarote, pero también gente, por ejemplo, de Izquierda Unida, que entre seguir al aparato de Izquierda Unida, que desde Gran Canaria y desde Madrid le ponían cortapisas, y seguir a la gente, eligieron seguir a la gente, con muy buen criterio, pienso yo. Y además, pues gente que venía hasta del mundo del independentismo, por ejemplo, vinculada a Intersindical Canaria, al FESOC, luego. O sea que, bueno, un crisol de gente que no sin tiranteses, no con una armonía absoluta, confluyeron en Alternativa Ciudadana, una fuerza que después en las primeras elecciones en las que se presentó tuvo bastante buenos resultados, digamos, porque tuvo... concejales sin delegación, digamos, ¿no? Sin poder, o sea, en la oposición.
Sí.
En casi todos los municipios de Lanzarote, si no recuerdo mal, fueron determinantes en el cambio de gobierno en Tinajo y después llegaron a tener un consejero en el Cabildo, Perico Hernández, el que había sido hasta entonces portavoz del colectivo ecologista El Guincho, ¿no? Después atravesaron una etapa de crisis interna y hasta de escisión, ¿no? Y de siempre, ya desde hace, juraría que 8 años, tuvieron relaciones con la gente de lo que hoy es Si Se Puede. Y entonces era Alternativa Popular Canaria, que sigue siendo, el partido ese no se ha disuelto. Entonces las relaciones son profundas, duraderas y las concomitancias yo creo que bastante profundas y sostenidas en el tiempo,
¿no? De manera que de alguna manera, podemos decir que de alguna manera era un paso natural este, el de la coalición, ¿no?
Claro, y ojalá se concretara en algo más que en acuerdos electorales, o sea, que fuera algo que fuera más allá, porque en Canarias hace falta siempre saltarnos la barrera de la isla para tener visiones no estrictamente insulares, y yo creo que especialmente en una isla como en Tenerife, A la gente de Tenerife, y no por nada, Samuel, le viene muy bien tener también el contraste y la opinión y el conocimiento de otras realidades insulares que no sean exclusivamente las de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí.
Mira,
Y
interesante.
yo creo que de todas
Sí.
formas, yo creo que de todas formas sí se puede. Tenerife ha estado ya un tiempo, intentando con conversaciones con Alternativa 25 de mayo a Lanzarote. Lo que pasa es que, claro, siempre son las elecciones las que aceleran, digamos, todo el proceso, ¿no? Las que lo ayudan. Y a mí me alegra que en el caso de Lanzarote, Izquierda Unida haya tenido, bueno, militantes de Izquierda Unida hayan tenido una evolución que no esté estrictamente pendiente de una marca, ¿no? Que hoy por hoy, pues bueno, tampoco garantiza nada.
Mira, parece ser que en Lanzarote, entre el aparato y el pueblo, eligieron el pueblo, y en Tenerife, me refiero a Izquierda Unida,
Sí.
entre el pueblo y el aparato han elegido el aparato.
Más que el aparato, el
Bueno, el aparato de
cálculo,
otros, más bien.
el aparato de otro, exacto, más que el aparato es un cálculo extraño, oportunista de votos y de escaños, pero que bueno, que sin mucho criterio, la verdad.
Mi pregunta sería la siguiente: ¿y ese aparato funcionará bien con Viagra, sin Viagra? ¿Está con buena salud? ¿El aparato del otro cuenta con buena salud?
Hombre, yo no
¿O
sé, yo no
no sé,
sé, es
yo lo
difícil.
que...
No, yo creo que a día de hoy no hay estadísticas que contemplen todos estos movimientos del último mes, ¿no? Yo creo que a día de hoy no las hay. Pero que en Tenerife hay un sector de gente amplio, digamos, que pudiera votar la opción esta socialista por Tenerife, guión Nueva Canarias, porque ese va a ser el nombre que va a tener a nivel archipelágico, ¿no? Y que pueda votar al candidato que va a ser Ramón Trujillo, por cierto, candidato de Izquierda Unida, al Cabildo, pues puede haber, sí, habrá
Sí, no,
gente
no, puede haber y habrá gente que lo haga, no
que lo
lo
haga,
dudo.
claro, sí.
Yo lo que digo es que me parece que simplemente, o sea, establecer este tipo de alianza sobre la base de que como que yo represento o yo soy X votos, ¿no? O todo mi partido, yo equivalgo a, yo tengo un valor, un peso en votos. Y más o menos esos son los cálculos, tal y como se establecen. Cálculos que son engañosos también, porque claro, lo que tú hagas una alianza con determinada gente no quiere decir que la suma de los... que hay una suma de, entre comillas, representados equivalente.
Claro, y además es que es curioso sobre este caso concreto que estamos comentando, ¿no? Porque claro, la gente de Izquierda Unida Canaria en Tenerife ha decidido pactar con socialistas por Tenerife. ¿Cuál es digamos, el argumento, cuál es la razón para pactar con socialistas por Tenerife y no pactar con, por ejemplo, Sí Se Puede, cuando la oferta estaba ahí encima de la mesa, ¿no? Que se integraran en Sí Se Puede como plataforma amplia, ¿no? Pues básicamente que socialistas por Tenerife no les ha puesto ningún problema para que mantengan sus siglas. Y ya, porque es
Sí.
que mucho más allá no va, en realidad. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de las barreras electorales, democráticas, de la ley electoral y no sé qué, porque en realidad estamos hablando del puesto al cabildo, ¿no? Y no sé cuántos municipios, creo que supongo que serán todos los de la isla, ¿no? Porque creo que sí hay capacidad para eso, ¿no? Pero de eso es de lo que estamos hablando, de un
A mí
reparto
una
de
cosa que
poder y
me
de unas cuotas y demás, pero no de más contenido, digamos.
A mí una cosa que me llama mucho la atención en este sentido es que el Pacto Socialista por Tenerife y Nueva Canarias hace gala de que no hay ningún acuerdo programático. Lo dicen explícitamente. Ellos
Sí,
dicen
sí.
que se van a
Lo ha dicho
presentar.
por lo menos Ramón Trujillo, ¿eh? Él por lo menos lo ha dicho
Sí, y
explícitamente.
Román Rodríguez también, por lo que he leído en la prensa. Es decir, ha dicho explícitamente que lo hacen para superar las barreras electorales, que el único acuerdo al que han llegado ha sido el de que una vez que estén en el Parlamento de Canarias van a apoyar la reforma del sistema electoral y que a partir de ahí no se sienten vinculados ni siquiera u obligados a formar grupo. Es decir, cada partido seguirá siendo cada partido, defenderá su programa y quien haya votado por esa coalición lo único que habrá hecho ha sido votar por la reforma del sistema electoral. Bueno, yo veo dos lecturas claras a esto. Una, por un lado, no engañan a nadie, es cierto, pero por otro lado, estás votando por que entren estos señores en el Parlamento. Te lo están diciendo claro. Si me votas, entro en el Parlamento. A partir de ahí, hago lo que me dé la gana. En fin, engañar no engañan a nadie. Señores, si les parece, porque se nos está viendo el tiempo un poco encima, hacemos aquí una pausa y ya seguimos hablando de otros temas en el último bloque del programa del día de hoy. En concreto, vamos a hablar un poco sobre las conexiones Wi-Fi en diferentes ciudades del archipiélago.
Si la patria es el canto de una madre, el pueblo y esas calles que de niño transité.
Si la patria es los riscos de aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez.
Si la patria es un sueño.
Muchos de ustedes escuchan nuestro programa a través de internet. Lo pueden hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando mejor lo deseen, porque nuestro programa está colgado en nuestra página, en tamaimos.com, y también en diferentes páginas amigas que nos dan cobertura. Y es que internet ha cambiado las relaciones entre los canarios que vivimos fuera del archipiélago y quienes viven en nuestro país. Pero es que internet no solamente ha cambiado eso, internet ha cambiado prácticamente el mundo y la manera de pensarlo, y Canarias no podía ser una excepción. Una de las posibilidades que tienen ustedes a la hora de conectarse a internet es hacerlo desde un pequeño portátil, hacerlo ya no solamente desde su casa, sino desde su trabajo, de una cafetería, y cada vez en más sitios también hacerlo desde un parque público o de una calle. Y es que se ofrecen este tipo de servicios. En concreto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y podemos leer esto ahora en la revista bienmesade.org, pues quiere convertir la capital de la isla en ciudad wifi, con 16 puntos de conexión a internet. Puntos como, por ejemplo, pues la Playa de las Canteras, la Playa de las Alcaramaneras, el Parque San Telmo, el Parque del Castillo de la Luz. Ya digo, en total, 16 puntos de conexión wifi. Y bueno, informándonos sobre este tema, pues vemos que ha habido otras ciudades del archipiélago. Estoy pensando ahora en el Puerto del Rosario, que anunciaba también que se iba a convertir en ciudad wifi hace algunas semanas. Samuel nos comentaba fuera de antena que Santa Cruz de Tenerife ya había barajado esto ya hace algunos meses. Y nos damos cuenta de que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones impone ciertas limitaciones a las conexiones de uso público. Así que hemos hecho una pequeña investigación y estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Parece ser que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones impone que las conexiones de uso público sean o bien de pago, es decir, que el ciudadano tenga que pagar por utilizar estas conexiones en la calle o en un parque, o bien que tenga como máximo una velocidad de 250 kilobytes. Josemi, tú tienes conexión en iPhone. ¿Qué velocidad tienes tú de conexión? Para hacernos una idea de lo que estamos hablando.
3 megas, la misma que en mi casa, 3 megas de subida y... A ver, sí, 3 megas de subida, creo que algo menos de bajada, pero bueno, como yo no me bajo cosas, por si te digo Bautista está viendo esto. Sí, 3 megas, vamos a decir, pero que es lo que tiene todo el mundo, creo que no es nada así especial. O bueno, hay gente que tiene uno, pero normalmente en los domicilios ya suele haber 3 megas. No sé, en Bruselas, ¿no? En España
se hace. 3 megas, y estamos hablando de... Ahora nos llega con un poco de dificultad el sonido de Madrid, Josemi, pero bueno, 3 megas. Y aquí estamos hablando de 250 kilobytes, o sea que si yo calculo bien, estaríamos hablando de una conexión 12 veces más lenta. Bueno, simplemente, si les parece, podríamos comentar un poco esta situación. Yo no sabía que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones imponía este tipo de limitaciones. Limitaciones que son claras, porque lo que dicen es que la explotación de las redes y la prestación de servicios se debe hacer o bien a través de un prestador de servicios privado, una empresa, o bien con estas limitaciones. Samuel, bueno, ¿a ti te parece? Si le parece, podemos abrir ya el debate.
Sí, bueno, más que la Comisión Nacional aplica lo que es la legislación, ¿no?, que se ha aprobado. Y que parece que a su vez la legislación española es aplicación de una directiva europea, ¿no? Creo que en su momento hubo otras ciudades en Europa como Dublín intentaron también implantar un servicio gratuito y no pudieron por este motivo. Y bueno, lo que está detrás de esta legislación es obviamente favorecer a empresas como Telefónica, etcétera, a prestadores privados de servicio, en detrimento pues de la demanda pública, de un acceso a una infraestructura común como es la de internet, que es una estructura que hoy día se ha convertido en infraestructura básica, como puede ser el agua o la electricidad.
Sí, de todas formas, sí. Ustedes tienen claro, ustedes que están por ahí por Bruselas, ¿tienen claro el tema este de la directiva europea cómo va? Porque es que claro, normalmente las directivas pues son eso, marcan directrices, vamos a decir, orientaciones y demás, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, en París, que también está en Europa, Hay 400 hotspots, como los llaman, de puntos de acceso libre a Internet y demás, que es, el acceso es libre y gratuito. O sea,
claro, el problema de la directiva normalmente te pone un objetivo y luego es unos objetivos, digamos, en sentido amplio a veces o más detallado según la directiva, y luego la legislación nacional la aplica como más o menos crean, tiene un cierto margen siempre que depende de esos objetivos y además tiene una serie de años para poder aprobarlo. Es posible que la legislación española, dado el poder que tienen las empresas de telecomunicaciones en España, etcétera, hayan puesto una legislación más restrictiva. Que la
especialmente
que
restrictiva, dice. Claro, sí.
Puede ser eso puede ser. La verdad es que no conozco el contenido de la directiva europea. Pero...
No, yo tampoco, no conozco el contenido, pero sí que, perdona que interrumpa, Samuel, pero ese detalle que acabas de dar y que yo creía haber leído o escuchado, pero no estaba seguro, estaba dudando viendo lo que pues estábamos viendo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en España. Yo creía haber leído eso, que en París era completamente gratuito. ¿Estás seguro de lo que acabas de decir, José?
Completamente seguro. Tengo la información delante. Hacen gala de ello como buenos franceses, ¿no? París se suma al wifi gratis y son 400 puntos. Yo los he visto, además, caminando por París. Me acuerdo de pensar, paseando por París, es decir, joder, tardan menos en señalizar los puntos que no tienen wifi, donde no hay wifi, que los puntos donde hay, porque son muchísimos. Y lo único que hay es una limitación de horario bastante lógico, por cierto, de 7 de la mañana a 11 horas de la noche, pero más allá de eso no hay ninguna otra limitación, ¿no? El tema de la velocidad y demás no sé exactamente cuál será, pero me atrevo a decir que será algo más rápida que la española, porque los 256 kilobytes, eso es, como decimos en Canarias, a paso de camella coja, ¿no?
Hombre, es
no,
que
podría ser que no lo sé, podría ser que a lo mejor la directiva simplemente sea marque unos baremos y luego ya lo que es la prohibición o lo que sea o la restricción tan fuerte sea ya de legislación nacional, ¿eh? También puede ser. Eso habría que mirarlo un poco más.
Efectivamente, yo aquí en términos muy generales lo que sí me gustaría decir es lo siguiente: plantear que el que haya acceso gratuito a internet sin cable en lugares públicos es hacer competencia desleal, me parece tan absurdo como querer plantear que porque, bueno, pues que se deban quitar los descuentos para los jubilados en los servicios públicos de guagua. Porque al fin y al cabo, supongo que un pensionista puede ir gratis en la guagua. Eso debe ser hacerle competencia desleal a los taxistas o a los vendedores de coches, ¿no? Pues tan disparate me parece una cosa como la otra. Yo creo que tiene que haber servicios públicos y luego tiene que haber empresas privadas que presten servicio. Y lo que harán las empresas privadas que presten servicio será, pues, parte de un servicio privado, no público. Es decir, un servicio que tú puedas utilizar en tu casa o un servicio que tú puedas utilizar porque es, pues, no sé, muchísimo mejor que la media. Porque es muchísimo tiene muchísimas más prestaciones que las necesarias para un usuario normal. Pues sí, muy bien, pues todo eso se cobra. Ahora, que yo esté en una parada de la guagua o que esté dentro de la guagua o que esté en un parque y yo no puedo acceder a la información a través de internet si no es pagando, pues sinceramente me parece un atraso. Primero que me parece beneficiar a las empresas privadas por poner el interés de las empresas privadas por encima del interés de lo público.
Pero no, y además de determinadas empresas privadas. Porque,
y además de
decir, claro, porque tú a lo mejor tú como empresario, como autónomo, tú estás en un espacio público y necesitas conexión a internet que es para trabajar, por ejemplo. Y si te pone un impedimento, pues por culpa de determinados intereses que también son privados, pero bueno, que no es solamente un enfrentamiento público-privado, una cosa realmente de ciudadanía.
Efectivamente.
Oye, por cierto, que el tranvía de Santa Cruz, de Tenerife, de Santa Cruz La Laguna,
tiene wifi,
por lo menos. No sé si la sigue
teniendo. Tenía, sí, creo que tiene wifi, sí.
De hecho, yo me acuerdo que una vez subí una entrada de Tamaimos en el tranvía a la altura de Taco. Sí,
pero claro, en el caso del tranvía yo creo que se supone que tú estás, los usuarios pagan por el servicio del tranvía.
Sí, es como una gentileza de una empresa privada, digamos, ¿no?
Claro, entonces si pagas en la calle, pues para ir a la calle a lo mejor, pues...
Claro, yo aquí creo que un poco la broma que tú acabas de hacer, Samuel, yo creo que está el quid de la cuestión. O sea, no nos tratan como a ciudadanos, nos tratan como consumidores. Claro. En la medida en que eres consumidor, tienes unos derechos. Pero es que a mí me parece que eso es una concepción filosófica peligrosísima, porque entonces no se respetan los derechos del ciudadano, se respetan los derechos del consumidor. Y si usted no puede consumir, pues usted pierde derechos. Y claro, aquí
sobre todo se respetan los derechos de las empresas. Y después, después ya veremos.
Los consumidores normalmente suelen tener bastantes problemas para que se respeten sus derechos normalmente.
Sí, pero incluso teniendo problemas, digamos que por lo menos en lo que es la teoría, lo que se está diciendo es que se respetan los derechos de las empresas y luego a usted como consumidor, por derivación o por declinación, le tocan tales derechos. Pero no, mire, es que en eso no consiste una sociedad democrática. Una sociedad democrática consiste en que todos tenemos unos derechos y que tiene que haber unos servicios que deben ser de uso público. Y a partir de ahí, pues ya, sí, hablamos de la libertad de la empresa y de todo lo que se quiera, pero como un añadido, no como una condición previa. Y claro, yo aquí lo que veo es que, si además, por eso quería tener la confirmación esa, Josemi, que tú nos dabas, si nos dices que en una ciudad como París sí que existen esos puntos completamente gratuitos, pues entonces que se está aplicando en el Estado español una legislación enormemente restrictiva que beneficia a determinado tipo de empresas. Y a mí me parece un atraso, ¿eh? No lo considero simplemente una cuestión que no comparta desde el punto de vista de los derechos, sino que además me parece un atraso, porque hoy en día Internet te da acceso a la información, te da acceso a la innovación, te da acceso precisamente al mundo de la empresa, del pequeño empresario, como tú decías, Samuel, muchas veces se basa en estar conectado a Internet permanentemente.
Ah, los autónomos. Claro, claro. Mira, les leo otra noticia. Londres tiene la mayor red wifi gratis de Europa, como 11 kilómetros de zona wifi. Pues, o sea, que obviamente es la legislación española la que es
más restrictiva,
profundamente restrictiva, pero es que uno percibe eso también, bueno, con el famoso debate acerca de las descargas y demás, y cómo el gobierno español se ha puesto a la cabeza, a las órdenes enseguida del gobierno estadounidense y de la poderosa industria hollywoodense, ¿no? Para ser los primeros que hacen una ley tipo ley Sinde, ¿no? Que no va a parar nada. Pero como hace falta empezar por algún lado, pues ahí está España, ¿no? A toque de pito para la voz de su amo, ¿no? Entonces, en todo este asunto del debate de Internet y demás, pero bueno, también cuestiones como la velocidad de la banda ancha y historias de estas, yo pienso que el Estado español va muy, muy, muy por detrás de lo que van otros gobiernos que supuestamente son más conservadores, pero desde luego son bastante más avanzados, por lo menos en cuanto al uso de la tecnología, ¿no?
Bueno, en Francia tiene la ley Adopi esta, que también es como una especie de ley Sinde, pero es verdad que por lo menos hay unos servicios de banda ancha y hay esta posibilidad de acceso gratuito que claro, en España está mucho más limitado.
Estoy pensando ahora, por ejemplo, que en Finlandia el acceso a la banda ancha se consideraría un derecho básico. Un derecho básico como puede ser el acceso a la vivienda. O sea,
¿dónde?
Que
¿dónde?
En Finlandia, sí. Está recogido como derecho básico, como puede ser el del derecho a la vivienda o de un empleo digno. Y bueno, y Finlandia efectivamente es uno de los países con una economía más desarrollada en el mundo, ¿no?
Claro, pues, es una pena que Canarias no se pueda desmarcar, digamos, de alguna manera del marco estatal, porque estaría muy bien que hacer de Canarias un archipiélago wifi, ¿no? O algo parecido.
Claro.
¿No? Y digamos que darle esquinazo a Movistar y a Vodafone y a todos estos, ¿no?
Una idea fantástica. Con ella los dejamos, señores, porque ya se nos viene el tiempo encima. Canarias archipiélago wifi. Josemi, autor de la idea. Un abrazo.
A mí no me metas en follones.
En follones sin cable, ¿eh?
Sí. Nada, aquí lo dejamos, ¿eh? Fue una idea de todos.
Samuel, un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo a todo el mundo.
Y a todos ustedes, como siempre, un saludo, un abrazo y hasta la próxima semana.